Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
Buenas tardes a todos, bienvenidos a este programa de divulgación de la ciencia. Este programa es producido por la Licenciatura en Biología de la Facultad de Ciencias Naturales de esta universidad. Les doy la bienvenida, yo soy Marco Sánchez y estamos aquí en plenas vacaciones con un día caluroso, pero bien tranquilo aquí en la universidad. Así es que si de casualidad algunos visitantes oyen este programa, vénganse a dar una vuelta aquí a las instalaciones de la universidad o vayan al Cerro de las Campanas. Se la pueden pasar bastante bien recorriendo los pasillos de la universidad, a lo mejor no en los edificios, pero sí en las pequeñas avenidas que tenemos, que ahora están despejadas. La semana pasada estábamos hablando de una cápsula de naturaleza que habían publicado algunos investigadores que decían que al menos 20 minutos deberíamos de tener diarios, o al menos cada tercer día, para poder bajar el nivel de estrés de cada uno de nosotros. Y eso tenía que ver con una dosis de naturaleza, ver lo verde, lo azul del cielo, que podía ser un bosque, una selva, los jardines de las universidades, el Cerro de las Campanas, lo que cada uno considere como naturaleza. Podría ser incluso una pintura, pero más vale también recibir olores, sentir, tocar, qué sé yo. Es una enorme cantidad de información que nos puede llegar de algo natural, y eso es lo que recomiendan los científicos para una dosis de naturaleza. Ojalá que en estas vacaciones todos podamos tener nuestra pequeña dosis de naturaleza. Se quedó pendiente una pregunta que me hacían la vez pasada sobre el periodo seco interglacial. En realidad, al menos en la última época glaciar que se dio en el Cuaternario, tenemos fluctuaciones de temperaturas, fluctuaciones de la humedad, fluctuaciones de la precipitación. En fin, son cambios que se consideran normales y que en ciertas fases ocurre unas grandes sequías o grandes periodos de sequías en algunas regiones del planeta, y en otras regiones grandes cantidades de agua que pueden caer o congelamiento. Entonces, en algunos casos no se le llama como tal un periodo seco como tal, porque depende mucho de las regiones del planeta. Bueno, pues vamos a hablar ahora de a lo mejor tres temas. No sé si me alcance el tiempo, pero uno de los temas principales es la nota que la semana pasada y la de lo que va de esta semana ha imperado en los noticieros, en los periódicos, en el radio, al menos desde los temas científicos, que es la famosa fotografía del agujero negro. Les voy a contar cómo se hizo, qué significa, de dónde viene esta gran alboroto que muchos científicos, sobre todo los físicos, pero debería ser como una fiesta general para toda la ciencia, ha generado esta fotografía. Y pues les voy a explicar, aunque sea un poquito, sobre la historia, la tecnología que hay detrás de esto, el significado, en fin, algunos elementos que nos dan la ciencia para entender este gran logro que se da en equipo, un trabajo realizado maravillosamente por cientos de investigadores y que va a dar de qué hablar durante muchos años. También vamos a hablar de un intento por modificar los cerebros de algunos monos, el mono rhesus, a quien le hicieron un paso de unos genes muy importantes para el desarrollo humano. Es decir, un gen humano le pasaron a un mono rhesus durante el desarrollo para saber cómo se establecían las redes o cómo se generaban algunos desarrollos cerebrales y saber en parte si este desarrollo cerebral podría semejarse un poco al del humano. Y también vamos a hablar un poco de la Semana Mayor, la Semana Santa o la semana de vacaciones. Las tres cosas pueden ser lo mismo para algunas personas. Por supuesto, es una semana muy importante en términos religiosos, no por las vacaciones, por supuesto, sino por el significado que tiene que ver con un asunto religioso, por supuesto. Pero como esto es un programa de ciencia, me gustaría hacer una pequeña combinación entre el significado de esta semana, de dónde viene, un poco de historia, meterme un poco a las ciencias sociales y terminar quizá con una gran científica de aquellas épocas del siglo V, del siglo IV, y que mucho tiene que ver con la historia del cristianismo. Entonces voy a ver si me da tiempo de las tres cosas, y si no, bueno, pues vamos a ver qué hacemos para la próxima semana. Si usted me está oyendo y es el día 23 de abril del 2019, quiere decir que este programa se está retransmitiendo. Y yo a lo mejor estoy moviendo mis deditos en la arena, tomándome unas vacaciones o simplemente yendo a la Sierra Gorda a sacar algunas fotografías, qué sé yo. Entonces, si este programa lo oyen el 23 de abril, entonces es una retransmisión. Vamos a empezar entonces con un poco de música, la música de Händel, de el Aleluya, que forma parte de el oratorio de forma parte del oratorio del Mesías de este gran compositor barroco llamado Friedrich Händel. Entonces, pues vamos a ver, déjenme encontrar. El Mesías, aquí está el Mesías de Händel. Bueno, pues es un fragmento nada más del oratorio El Mesías de Friedrich Händel. Aleluya es una expresión hebrea como de júbilo, como de alegría, que tenía que ver algo así como alabad o alaben, alabemos. Es esa expresión de alegría que tiene una connotación religiosa y que tiene que ver, por supuesto, a este Mesías o este personaje que los hebreos, los judíos, los cristianos también en su momento pensaban que había llegado o que debería de llegar para salvar al mundo. Así es que es una expresión religiosa principalmente de alegría, el aleluya. Bueno, vamos a empezar con una noticia de la física que tiene que ver con una fotografía. La fotografía, seguramente ustedes la vieron en los periódicos, en los noticieros, y es una fotografía que para muchos podría ser pues, simplemente una foto, un hoyo negro con una luz y ya medio borrosa, a lo mejor no tiene demasiado significado. Entonces, tenemos que contar un poquito la historia, un poco el esfuerzo que hicieron un grupo de investigadores científicos como para darle valor a esta fotografía, que sí, es cierto, está un poco borrosa, pero tenemos que considerar que está a 56 millones de años luz, este agujero negro que está en la galaxia M87, que está en la constelación de Virgo. Si usted quiere ver esta constelación, puede salir hoy en la noche, ver la luna y ver un poquito hacia el este, solamente un poquito, y encontrará la constelación de Virgo. La constelación de Virgo en este momento va a estar muy pegada a la luna, dirigida hacia el este, y ahí nada más se puede imaginar usted que va en esa dirección, está una galaxia llamada M87 y dentro de esa galaxia, prácticamente en la mitad, en el centro de esa galaxia, está un agujero negro supermasivo. Puede usted agarrar el telescopio, un telescopio de aficionados, no se requiere un telescopio muy grande, y poder ver la galaxia M87, tendrá que contar con alguna una fuente, a lo mejor un iPad, una computadora o un mapa estelar, como para saber localizar exactamente la galaxia. Esa galaxia es muy visible, es muy grande, es muy luminosa, es uno de los cuerpos celestes que se pueden apreciar más o menos de manera fácil con un telescopio de aficionados. Lo que no va a poder ver ni de chiste, ni siquiera si tuviera un súper, súper telescopio a la mano o en el espacio, podría ver un agujero negro. Este agujero negro es la primera vez, es la fotografía que salió en los periódicos, es la primera vez que nos muestran un agujero negro. Si usted vio antes en el espacio, una fotografía del espacio de un agujero negro, es solamente la representación de un artista de cómo se podría ver un agujero negro. Pero en esta ocasión es la foto real, o casi real, porque en realidad cuando hablamos de fotografías, hablamos de fotones que impactan sobre una placa o sobre un chip y demás. Pero en este momento no estamos hablando de fotones, sino estamos hablando de principalmente de rayos X. Después se transforman y después nos ofrecen lo que sería esa transformación vista como si fuera una fotografía. Esa fotografía, repito, es la de un agujero negro que por primera vez en la historia se puede presentar. Es una prueba. Las pruebas científicas son así. A veces son demostraciones, a veces son experimentos, a veces son escritos, pero en esta ocasión es una demostración que podríamos ver como una fotografía, pero detrás de eso hay una enorme cantidad de información desde los rayos X, rayos gamma, rayos infrarrojos y demás, y que los investigadores se van a tardar muchísimos años en sacarle jugo a toda esta información. Se dice que la información obtenida por cada telescopio participante es de un parsec no me acuerdo cómo se llama, pero es 1,000,000 de gigabytes. Un millón de gigabytes. Así es que esa información no se podía pasar por correo electrónico, por supuesto, ni de chiste. Así es que se mandó en avión todos los telescopios que participaron, los mandaron al lugar donde se iba a hacer el primer análisis, y la semana pasada se publicaron 8 artículos inicialmente para explicar qué significa esta fotografía. Entonces, iniciando, se encuentra a 56 millones de años luz de nuestro punto de observación. Y nada más imagínense, la luz viaja a una rapidez de 300,000 kilómetros por segundo en condiciones óptimas. Vamos a dejarle así, esa cifra. Es un poquitito menos, pero 300,000 kilómetros por segundo. Ahora multipliquen esa cifra por la cantidad de segundos que hay en un minuto, la cantidad de minutos que hay en una hora, la cantidad de horas que hay en un día, la cantidad de días que hay en un año. Ahora multipliquen eso por 56 millones de años y a eso pues vamos a obtener la distancia a la cual se encuentra ese agujero negro. Esto es una proeza. Ya, es más, si no significara nada esa fotografía, al menos es una proeza tecnológica. ¿Cómo le hicieron los investigadores? Bueno, para tener un gran telescopio, un telescopio que pueda enfocar a grandes distancias y tener más o menos una visión de nuestro universo, una galaxia, un planeta, un exoplaneta, deberíamos de tener un telescopio enorme en el diámetro. Mientras más diámetro tenemos, puede entrar más luz y, por lo tanto, tener una mejor visión del universo. Pero el diámetro del telescopio debería de ser al menos del tamaño de nuestro planeta, cosa imposible de hacer, ¿no? Tecnológicamente no, a menos que los investigadores científicos se les ocurra juntarse, darse de la mano, saludarse, hablarse amablemente, quitar fronteras de tanto físicas, políticas como ideológicas, y empezar a hacer un gran proyecto de telescopios. Y así lo hicieron. El gran proyecto de esto se llama el equipo internacional de Event Horizon Telescope. Event Horizon Telescope es un proyecto mundial que agrupa a 8 telescopios. Les digo, hay uno en México, el Gran Telescopio Milimétrico, que se encuentra en Puebla. El otro telescopio está en Arizona y en Hawái, en Estados Unidos. La Sierra Nevada en España, en Atacama, en Chile. Y hay un telescopio en el continente del Antártico. Esos 8 telescopios se unieron, hacen una red, y esa red generan como si fuera un telescopio gigante, un telescopio con un diámetro enorme. Y entonces enfocaron desde el 4 al 7 de abril del 2017, casi un año, y empezaron a colectar los datos, a sacar la información por rayos X principalmente, y transformaron toda esa información en una fotografía. Esa fotografía es la que nosotros vemos, es solamente un artículo. Ese artículo ustedes lo pueden revisar si quieren consultar toda la revista para obtener todos los artículos que sacaron ahí, que es de acceso libre, acceso gratis, es libre y gratuito. Y ese artículo no solamente trae la fotografía, sino la explicación de toda la fotografía, de todo lo que significa. Si ustedes quieren tener esa revista o quieren tener al menos un artículo, escríbanme al correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com y con gusto yo les proporciono ya sea el artículo o el link para que ustedes bajen toda la revista. Entonces, esos 8 telescopios sacaron la información, sacan la fotografía y lo que obtienen es un círculo negro, medio borrosón, y alrededor luz. Esa luz es asimétrica. Se encuentra un poquito más de luz en la parte baja que en la parte alta. La primera información que se puede tener de eso es la dirección de rotación del agujero negro. La dirección de rotación, si ustedes ven, por ejemplo, una pelota, imagínense una pelota enfrente de ustedes que está rotando prácticamente en la dirección en la que la estamos viendo. Es decir, hay un punto que se va hacia atrás de la pelota y ese punto también, como rota, se empieza a presentar en un momento dado. Se aleja primero y después se acerca. En ese momento podemos saber en qué dirección está rotando la pelota, porque si el punto en donde se va alejando es hacia arriba, entonces quiere decir que la pelota está girando como de abajo hacia arriba. Por lo tanto, una vez que se vuelve a presentar ese punto, la visión que nosotros tenemos es desde arriba hacia abajo. Es decir, que los rayos que nos manda ese agujero negro nos indica que en la dirección en la que lo estamos viendo va rotando de abajo hacia arriba. Por eso se ve más iluminado abajo que arriba. Segunda información, el diámetro del agujero negro nos da una idea de qué tan masivo puede estar. La velocidad de rotación con el diámetro nos puede decir infinidad de cosas, entre ellos cuánta masa hay en el agujero negro, aunque no lo veamos. Esa masa, bueno, es como 6,000 millones de soles de nuestro Sol, por ejemplo. Ahora, imagínense que el Sol lo tenemos aquí cerca y es un enorme Sol, es una gran cantidad de masa, ¿no? Pero enorme cantidad de masa. Ahora, multiplíquenlo por 6,000 millones de esos soles. Y esa es la masa del agujero negro. Ahora, el diámetro. El diámetro es aproximadamente el tamaño del sistema solar, contando solamente hasta Neptuno, ya Plutón no. Así es que el centro es el Sol y llegamos hasta Neptuno, encontramos entonces que ese diámetro es el diámetro del agujero negro. El agujero negro entonces es supermasivo. ¿Cómo es que lo podemos ver? Lo podemos ver porque la galaxia está puesta justo como la podríamos ver, como de perfil, o cómo decirlo, si lo viéramos de perfil, veríamos una raya, nada más, como vemos a la Vía Láctea, porque la vemos de perfil. Pero imagínense que nosotros nos elevamos lo suficiente como para ver el centro de la galaxia, pero de frente. Eso sería fabuloso. Podríamos ver toda la galaxia con todos sus espirales. Bueno, no la podemos ver. Nuestra galaxia no la podemos ver, pero tenemos visiones fabulosas de nuestra Vía Láctea. Y si en una noche completamente estrellada, en la oscuridad prácticamente absoluta, ustedes pueden entrar a un bosque, una selva o estar en el desierto de Atacama, podrán ver la maravilla de la Vía Láctea. Es una tira, es como una vía de leche, así la llamaron, una Vía Láctea. Pero bueno, la fortuna de esta gran galaxia M87 que les estoy platicando, en el centro de la galaxia, bueno, la estamos viendo de frente y es una fortuna porque vemos exactamente el hoyo negro que está en el centro, el agujero negro. Nosotros, en nuestra galaxia también hay un agujero negro, pero no la podemos ver porque hay una gran cantidad de estrellas que nos quitan la visión del centro de la galaxia. Vemos mucha luz en el centro de la galaxia y por lo tanto no podemos ver el agujero negro. En el caso de M87 lo podemos ver prácticamente todo en plenitud. ¿Qué significa ese agujero negro? El agujero negro es una singularidad. Lo que quiere decir es que en el espacio lo que tenemos es una gran cantidad de masa y una gran cantidad de energía. Imagínense que se deforma el espacio como si fuera una sábana estirada y en el medio de esa sábana ponemos una bala de cañón, la sábana se va a deformar. Esa deformación puede generar que se atraigan una buena cantidad de objetos. Vamos a suponer que teníamos piedritas, canicas, basura en esa sábana estirada y no se movía simplemente porque la sábana estaba completamente lisa. Ponemos una bala de cañón en medio, entonces mucha de esa basura, muchas canicas se van a ir al centro de la deformación. La deformación del espacio es más o menos así. Ahora imagínense que no es una bala de cañón, sino es un objeto supermasivo, como si 6,000 millones de soles estuvieran ahí. Entonces la sábana se deforma a tal grado que se convierte en una singularidad. Esa singularidad es que no sale nada, se va todo al agujero negro. Tanto es así, tanta masa se concentra en tan poco espacio que ni siquiera la luz puede salir. La deformación de ese espacio hace que la luz se retenga y no pueda salir. Precisamente por eso se llama agujero negro. No porque esté oscuro, porque si entráramos, suponiendo que pudiéramos entrar a un agujero negro y pudiéramos apreciar lo que hay adentro, veríamos todo iluminado. ¿Por qué? Porque la luz está ahí, no se escapa. Suponiendo, eso es prácticamente imposible, ¿sí? En este momento es imposible. Bueno, entonces no sale la luz, se retiene y por lo tanto se ve negro. Solamente se ve iluminado alrededor del agujero negro, lo que le llamamos el horizonte de eventos. En la orilla, precisamente en la orilla del agujero, donde la materia, la energía, no está siendo absorbida, al menos en ese momento, por el agujero, está moviéndose de manera caótica. Sí hay una rotación, que es lo que vemos en la fotografía, pero más los movimientos son caóticos porque algunos son absorbidos, algunas partículas, alguna energía, y otra es repelida por los choques de esta gran cantidad de masa que está alrededor del agujero negro. A eso le llamamos horizonte de eventos. Si usted ya vio la película Interestelar, verá de cerca un agujero negro. Ese agujero negro lo va a ver de manera, digamos, de lado. No lo van a ver como estamos viendo el agujero negro de M87, pero se va a dar una muy buena idea porque es una muy buena representación tridimensional de lo que es estar cerca de un agujero negro. Y la representación tridimensional en esa película es muy buena porque fue asesorado el director por matemáticos, y por matemáticos no cualquiera, sino matemáticos que están relacionados con el estudio de hoyos negros. Entonces, ¿de dónde salió esta idea? Les voy a contar en pocos minutos la historia, pero vamos a hacer una pausa, una pequeña pausa, y aprovecho para agradecerle a Jorge Espinosa, que está ahorita en los controles y que, por supuesto, él, como muchos de los que participan en Radio UAC, pues nos apoyan tanto que los programas serían imposibles de hacer si no estuvieran estas personas. Gracias, Jorge. Hacemos la pausa.
XHUAQ 89.5 FM.
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas.
Planta transmisora.
Campus Exaeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Carretera Chichimequilla sin número, Ejido Bolaños.
Radio Universidad.
Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Radio Universidad.
89.5 FM.
La cultura universal.
Radio Universidad.
Dieciséis, treinta minutos.
Pequeña muestra de A Different Drum, que es una pieza excepcional de un disco maravilloso de un compositor también excepcional, Peter Gabriel. Es del disco Passion, que es la música que de la película La Última Tentación de Cristo, de Martin Scorsese. Y bueno, la pongo por, pues, por lo que estamos a punto de celebrar. Es una fiesta cristiana, la Semana Santa. Para terminar este dato que yo les daba de los agujeros negros, déjenme contar la historia nada más. Un poquito de la historia nada más para apreciar qué tan importante es la fotografía que salió en los periódicos, en los noticieros, sobre el agujero negro en la galaxia M87, que está en la constelación de Virgo. 192-1293, el teléfono de Radio Universidad. Si quieren mensaje de texto, 442-322-1077 o el correo electrónico cienciaradiouaq@gmail.com. La historia. Einstein propuso en 1905 y después en 1915 la teoría de la relatividad. En general, completó lo que daba por sentado en 1905 con una publicación muy importante que tenía que ver con el manejo de la luz, la luz que era, si era onda, partícula y demás. Fue una combinación de publicaciones extraordinarias en 1905, pero no metía el tiempo y tampoco metía la deformación del espacio, como después lo hizo en 1915, cuando se da la relatividad general. A él le dieron el premio Nobel, a Einstein, no por esto, que fue sumamente importante, sino por algo particular, que era la condición de partícula, de onda partícula de la luz. La física cuántica surge en parte de los trabajos de Einstein. Pero en 1915 propone la teoría de la relatividad general, en la que ya introduce el concepto de materia, energía y de deformación del espacio. Le da un duro golpe a la idea de Newton de que la gravedad es una fuerza. La fuerza ni jala ni empuja, sino la gravedad es una deformación del espacio. Cosa que de veras era muy complicado de entender. Ahora lo único que podemos hacer los comunicadores de la ciencia es pues simular, dar una analogía para que se pueda entender qué es la deformación. Y pues es la deformación de la sábana que yo les comentaba hace algunos minutos. Bueno, esa deformación tenía que dar consecuencias. Una de las consecuencias fue que en el año de 1919 se probó que las estrellas que mandan su luz hacia la Tierra, esa luz pasa por un objeto muy masivo como el Sol y se deforma. No la luz, sino el espacio. Y la luz, como corre por el espacio, también se desvía. Y esa desviación la pudieron medir a través de un eclipse. Eddington, Arthur Eddington fue el que midió y el que probó que efectivamente había una deformación del espacio cuando se encuentra con un objeto muy masivo, el Sol, como si fuera una bala de cañón. Y bueno, también Einstein había pronosticado que debería de haber ondas gravitacionales, esas ondas gravitacionales tan pequeñas, que podrían ser más o menos del tamaño de la mitad de un núcleo de átomo de hidrógeno. Imagínense, y como tal, Einstein decía que era prácticamente imposible que alguien lo pudiera medir. Por lo tanto, era una cuestión teórica que pues ahí iba a quedar por los siglos de los siglos y pues iba a ser imposible medirlo, hasta que en el 2015 unos investigadores a través de un gran laboratorio llamado LIGO pudieron medir las variaciones en el campo gravitacional, en las pequeñas deformaciones del campo de la deformación del espacio, dado por una explosión que se dio a millones de distancia, casi a la distancia que tenemos de la galaxia M87, donde está el agujero negro, y se dio un gran impacto por dos estrellas de neutrones, y ese gran impacto provocó dos cosas: la generación de ondas gravitacionales que a tal distancia llegaron a la Tierra justo cuando se conectaba el laboratorio LIGO, y se detectaron rapidísimo esas ondas y se dio a conocer al año siguiente, y fue un gran festejo para la ciencia. Y por el otro lado, también se mostró que podría haber cooperación entre investigadores para generar una nueva ciencia, la ciencia de la astronomía multiparámetro. Y bueno, muchas otras cosas que irán apareciendo en los siguientes años. Pero lo que no estaba de acuerdo Einstein mucho era en la aparición de los agujeros negros. Era una consecuencia de sus herramientas matemáticas y herramientas físicas, pero él no estaba demasiado de acuerdo que eso podría llevarse a cabo. Entonces, se tuvo que esperar hasta 1930, Subrahmanyan y Lev Landau, dos investigadores, uno hindú y otro inglés, mostraron que podría haber, en términos teóricos, que esa deformación de la sábana, que yo les platicaba, podría suceder cuando una estrella de neutrones pudiera aparecer después, por ejemplo, de una explosión de supernova, cuando ya se le acaba la energía a la estrella, pues no hay de otra que colapsarse, y el colapso provocaría una concentración de masa increíble, tan increíble que podría deformar su espacio alrededor, formando una singularidad. Es decir, el hoyo negro, no lo llamaban así, pero ese era el concepto. Nadie les hizo caso, o pocos les hicieron caso. Después llegó Robert Oppenheimer, el mismo que tuvo que ver con el proyecto Manhattan para hacer la bomba atómica, y en 1939 él propuso que la estrella que la singularidad podría tener un volumen cero y una masa infinita. Esa información llegó a los oídos de Roger Penrose. Él se mete como buen físico a muchas cosas, pero también se mete al cerebro. No voy a hablar de eso en este momento, pero Roger Penrose animó a Stephen Hawking en una conferencia. Stephen Hawking se maravilló por la idea de Oppenheimer que Roger Penrose había tomado, y entre los dos empezaron a estudiar lo que después se llamó el agujero negro. Ellos no llamaron tampoco agujero negro, sino lo llamó agujero negro John Wheeler. Él estaba dando una plática sobre esta singularidad y no sabía exactamente cómo nombrarlo, hasta que alguien del público le dijo: ¿y por qué no lo llamas agujero negro? Y entonces dijo: ah, pues no es mala idea. Eso sucedió en una conferencia que dio en 1967 John Wheeler, y a partir de ahí se popularizó el concepto de agujero negro. Ya la singularidad estaba puesta en el terreno de los físicos, ya se empezaba a estudiar y se creía que era un asunto muy importante, porque a lo mejor también tenía que ver con el origen del universo. No voy a hablar de eso, pero tan importante fue este tipo de asuntos sobre el concepto de agujero negro. Y entonces, el agujero negro era como una predicción que surgía de la teoría de la relatividad de Einstein y de la deformación del espacio y demás, pero era simplemente teoría. Quizá algunos pronosticaban que no se iban a ver los agujeros negros, que solamente se iban a sentir los campos gravitacionales, etcétera, etcétera, hasta que poco a poco empezaron a ver que si querían ver de veras un agujero negro, tenían que unirse los investigadores, y es ahí donde surge el proyecto de Event Horizon, y se juntan 8 telescopios. Repito, uno de ellos es el Gran Telescopio Milimétrico, que se encuentra en Puebla, aquí en México, y se unieron hace un año, sacaron un montón de información, y ahora tenemos esta fotografía, esta gran fotografía, una fotografía que de veras llena de orgullo a la ciencia en general y a la humanidad entera, porque es un trabajo en equipo, un trabajo que de veras vale la pena comentar. Hasta aquí la historia del agujero negro. Déjenme ver, aquí hay una nota. No es fiesta, es conmemoración, sí, lo dije así, bueno, o a lo mejor me equivoqué y después corregí, es una conmemoración de la muerte de Cristo. Se recuerda la muerte de Cristo, el señor Arévalo, el señor Arévalo nos hace esta aclaración, gracias por la nota, y sí, es efectivamente es una conmemoración, pero era una fiesta. Esa es la historia que les quiero comentar. Era la fiesta de la primavera. La historia del cristianismo tiene muchos altibajos. En realidad es una historia que tiene que ver con la política, con la cultura, con las festividades, pero también con los sacrificios, con las conmemoraciones, con los dioses y demás. La historia inicia quizá en el siglo IV después de Cristo. Por supuesto, es como basarse en lo que ocurrió 300 o 400 años antes, pero el cristianismo como tal es un movimiento político que se da en los años, en el siglo IV. Les voy a decir por qué. Por supuesto, era un grupo religioso muy importante que seguía las enseñanzas de Cristo, enseñanzas que fueron pasados de generación en generación. Como grupo religioso también se dividió, en algunas regiones se tenían algunas creencias y en otras no, en fin. Pero el grupo religioso del cristianismo que sobrevivió para el año 3030, 3050, convivió con el emperador, con el que posteriormente iba a ser el emperador, Constantino. Constantino andaba peleando la presidencia, lo voy a poner entre comillas, la presidencia de los romanos, es decir, ser emperador de los romanos, y había ocurrido un incidente poco antes de empezar su campaña electoral, y este incidente fue en el año 302 y 303 después de Cristo. Resulta que el llamado de los emperadores romanos había dicho que los soldados deberían de respetar las creencias religiosas de los pueblos que conquistaban. Claro que era un respeto a medias, porque posteriormente de la conquista, aunque algunos los dejaban que creyeran lo que quisieran, pues poco a poco les iban imponiendo una religión, esa religión que tenía que ver con la religión de los romanos. Bueno, pero había un respeto, pero los conquistadores simplemente no respetaban, los soldados no respetaban, así es que tiraban templos, tiraban esfinges, tiraban muchas cosas, ideológicamente hablando, físicamente hablando, y destruían las religiones. En el año 302 y 303 después de Cristo, unos soldados romanos empezaron a negarse a destruir lo que tenían los cristianos en ese momento. Y esa rebelión no quedó solamente en unos cuantos soldados. Se esparció ese movimiento de rebeldía ante muchas legiones romanas y muchos soldados empezaron a protestar y empezaron a respetar las creencias cristianas. Esto lo tomó Constantino como una situación más religiosa que otra cosa, más política, y empezó a tomar como personas que le pudieran apoyar a los mismos cristianos. Les convencía de que si apoyaban para que él fuera emperador, pues él los iba a apoyar para que se respetara su religión. Entonces, al cristianismo lo tomaron como una palanca política para que Constantino pudiera subir al poder. Maximino fue uno de los que contendieron con Constantino. Él tuvo una batalla con Constantino, murió en esa batalla y posteriormente otro personaje, ahorita no recuerdo quién, pero había tres contendiendo a esta cuestión política y Constantino fue el que ganó. Ganó y como venía arrastrando el apoyo con los cristianos, pues tuvo que dar ese apoyo porque, por supuesto, los cristianos lo apoyaron. Y entonces, mucho de esta historia entonces tenía que ver con apoyos políticos. Por supuesto, los cristianos aprovecharon esto para poderse reforzar. Y si bien tenían su culto religioso, sus creencias religiosas, sus ritos y demás, también empezaron a meterse un poquito en la política. Hay un concilio que le llaman Concilio de Nicea. Es el primer concilio ecuménico, es decir, se reunieron varias órdenes religiosas y lo que hicieron ahí fue ponerse de acuerdo. Estamos hablando del año, déjenme ver, 350 debió haber sido. Ahorita checo el dato, pero en este año se genera un concilio, se reúnen todas las iglesias cristianas o la mayoría de las iglesias cristianas y se generan tres acuerdos. Primero, Cristo es Dios, ¿sí? Ese fue uno de los acuerdos. Cristo forma parte de ese trío que tiene que ver con Dios, el Espíritu Santo y su Hijo, el Hijo de Dios que es Cristo y que en realidad es la Santísima Trinidad. El segundo es el de dentro del concilio de Nicea, es que se genera el credo cristiano. Cuando nosotros, cuando éramos chicos y fuimos al catecismo y nos hacían decir, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etc. Bueno, pues ustedes tendrán que irse al año 300 y fracción, 350 me parece, donde es el concilio de Nicea, y ahí surge realmente este credo, es decir, es como saber qué es lo que creen los cristianos. Y el tercero es la fecha de Pascua. Lo que estamos conmemorando en este momento es parte de esa Pascua, el jueves santo, viernes santo, el domingo de resurrección. Todo esto tiene que ver con esa fecha de Pascua que establecieron en el concilio de Nicea. Fue hasta el año 380 aproximadamente cuando se empezó a imponer la religión cristiana. Antes era, bueno, pues ahí está, crean, generen un gran grupo religioso, saquen su información, sus creencias hacia todo el imperio romano, convenzan a las personas, generen sus templos y demás, pero en el año 380 se impuso la religión cristiana y esa religión cristiana empezó a subir y empezó a tener poder, no solamente influencia ideológica, influencia religiosa, sino poder político. Y para el año 415 después de Cristo, los cristianos que creían que estaban una persona que estaba influyendo en ese poder que empezaban a tener, estoy hablando del año 415, desde el 380 al 415, los cristianos empezaron a ver que subía su poder, pero había personas que no estaban de acuerdo, o ellos creían que no estaban de acuerdo y que podían atentar contra el poder que empezaban a tener. Uno de esos personajes es Hipatia de Alejandría. Regreso ahora a la ciencia, porque Hipatia de Alejandría no solamente es una de las primeras científicas que hay en la historia, al menos de las que conocemos y tenemos muchas referencias, sino también una de las primeras feministas. Ella, independiente en sus ideas, independiente en sus ideas políticas, independiente de sus ideas religiosas, no creía en dioses, por ejemplo, era una gran astrónoma, matemática, una filósofa, en fin, era una gran mujer. Bueno, los cristianos creyeron que esta gran mujer estaba influenciando al gobernador en contra de un sacerdote, subsacerdote. Y lo que hicieron estos cristianos en el año 415 después de Cristo, con ese gran poder que les dieron algunos años antes el Imperio Romano y la gran influencia que deberían de tener ahora los cristianos, bueno, en el año 415 agarraron a esta gran mujer en una plaza, la torturaron, la arrastraron por calles en Alejandría, la llevaron a un templo cristiano, la desnudaron y la mataron a pedradas. Esta mujer maravillosa murió en el año 415 después de Cristo en manos de cristianos. No estoy diciendo de la religión cristiana, en manos de personas que estaban defendiendo a su religión. Aquí me quedo, porque ya se me acabó el tiempo. Ojalá que la historia la pueda continuar la semana pasada, pero si ustedes están oyendo este mismo programa, quiere decir que se está retransmitiendo el 23 de abril y yo estoy tomando unas vacaciones. Yo soy Marco Sánchez, le agradezco a George Espinosa en los controles, a usted por su atención y lo espero la próxima semana y pues le doy un abrazo a todos ustedes y espero que se pasen unas ricas y merecidas vacaciones. Hasta luego.
Un día en la vida. Recorre la vida de la ciencia a través de la ciencia de la vida. Todos los martes a las 4 de la tarde en Radio Universidad. Un vistazo al mundo a través de la ciencia.
XHUAQ 89.5 FM
Radio Universidad.
Transmitiendo para ti las 24 horas del día.
Estudios y oficinas. Centro Universitario.